para ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la selección República Dominicana en la Serie del Caribe.
Están recuperando.
Ganó, ¿viste? Ganó y contra Panamá.
Radio Martí, el país anfitrión. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Es verdad.
¿Qué clase de frío hay, muchacho?
Caldera.
Depende. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien.
La tierra de Salvador Blanco. Me decía sí, que estaba señor, muy contento.
Y de Chiquitín Cabrera.
Ver que Salvador nació ahí, en Caibarien. ¿Sí?
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo, Orlando El Guajiro Peña y Edemio Navas González.
¿Está bien? Rafael, estamos enteros hoy, esto es al duro sin guantes.
Cierto. Que, buenas noches a todos.
Aquí no hay duda ahora.
Bueno, tenemos muchos temas de hoy, así que le pedimos a Otón, rapidito, la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Esta tarde, en la Serie del Caribe, República Dominicana derrotó 5-3 al país anfitrión Panamá, la primera derrota para Panamá en esta Serie del Caribe, y República Dominicana ahora tiene 3 victorias, un revés. Más tarde, Venezuela contra México, esta noche a las 8 p.m., mañana, Venezuela contra Cuba, Puerto Rico versus Panamá. En este momento, Puerto Rico ya puede irse a pescar, 0-3.
Ya está vacaciones.
Sí. República Dominicana, 3-1. México, 1-2. Cuba, 1-2. Camina al borde del abismo. Panamá, 2-1. Y Venezuela, 2-0. ¿Qué les parece, muchachos?
Bueno, Panamá, sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Espero que estén bien. ¿Sabes que Puerto Rico le puede aguar la fiesta? O de destrozar la fiesta de Panamá en el último partido,
bueno,
mañana, porque si pierde Panamá, ya que perdió hoy, la República Dominicana va a terminar con un mejor récord y va a ir a, entonces a jugar la
final. La situación que pasa con Panamá y también con República Dominicana es que el equipo panameño Rico, tendría, ¿no?, que ganar con amplio marcador por diferencia de carreras. Sí. Así que Panamá...
¿Más o menos como cuántas, sabes?
Bueno, más de 4 carreras. Yo creo que con esta victoria que logró el equipo de República Dominicana, estuvo perdiendo 1-0.
Sí, comenzaron
perdiendo. Después 2-1 y se fueron arriba. Sí. A base de boletos que estaba controlado el pitcher panameño.
Sí.
Con un sencillo hicieron 3 carreras. Pero bueno, la situación es favorable para el equipo de República Dominicana y lo mismo pasa para la novena de los Cardenales de Lara de Venezuela. Que bueno, necesitaría Cuba mañana a la 1:00 p.m. ganarle por paliza al equipo de Venezuela y que también México le gane a Venezuela. Eso que la situación es sumamente difícil, no solamente para Cuba, sino también para México. Yo creo que a la final, como van las cosas, van a ser entre los Cardenales y el equipo de República Dominicana. O sea, Venezuela contra Dominicana.
A Cuba no le conviene que Venezuela le gane a México, porque entonces Venezuela está prácticamente ya fuera del agua. Y no se va a esforzar, a lo mejor sienta alguno de la gente.
No, si Venezuela le gana a México, olvídate, ya sí, se acaba el torneo.
Yo sé, este pero si México le gana a Venezuela, Venezuela está obligada a ganarle a Cuba.
Sí.
Eso no le conviene a Cuba.
Y
Cuba
la
le
situación...
conviene que Venezuela venga con la mitad de la gente, vamos a descansar para los finales.
No, tendría que pasar lo siguiente, que México le gane al equipo de Venezuela, que Cuba le gana a Venezuela, y entonces ahí se va a producir un triple empate. E irían por diferencia de carreras, y hasta el momento la situación está favorable al equipo de los Cardenales. Esa es la situación.
Sí.
No está fácil ni para Cuba ni para México.
No. A mí ese tema este, en realidad, no me satisface. Claro.
Claro, fue esto se hizo básicamente en una semana, porque la situación de Venezuela se tornó muy difícil, la cuestión política, económica que había que hay todavía en Venezuela.
Sí, eso lo sabemos.
Panamá se brindó y en una semana lograron garantizar la logística de 6 equipos a hacer estos dos grupos. No ha sido fácil la situación. Lo que me ha llamado la atención, Olímpico, Pepito, Guajiro y Suavecito, es que Panamá es un país donde gusta mucho el béisbol. Y, por ejemplo, hoy jugando Panamá contra Dominicana, que era tremendo partido, en realidad no había mucho público.
Bueno, o sea, yo no me refería a nada de eso. Me refiero a que el sistema que tienen ellos de eliminación a mí no me gusta, simplemente. Pero no quiere decir, a lo mejor le gusta a la mayor parte de la gente. Y yo creo que uno debe ganar, el que más juegos gane es el que gana el campeonato. No está, no, que vamos a pasar y este el otro y la segunda vuelta, ¿no? Y que si quedas empatado, que vaya a un playoff. Y se acabó eso un solo día.
Claro, Olímpico. También una realidad. Hasta hace 4 o 5 años, cuando entró Cuba, ya esto cambió. Pero hasta que no entró Cuba, que eran 4 equipos. Por ejemplo, cuando un equipo ganaba 2 partidos y el resto de los equipos perdían 1 o 2, ya básicamente, faltando una jornada para que terminara la Serie del Caribe, ya había un campeón, entonces ya el último partido no tenía interés.
Bueno,
ya,
okay, pero
me ya, gusta pero, más así como
pero había ganado en buena liga.
A mí lo que no me gusta es con lo que pasó con Cuba hace 3 años, que un equipo que termina la primera ronda 1-3,
sí, ganó.
Luego tiene un golpe de suerte,
ver, toda la razón,
y gana la Serie del Caribe con promedio mediocre.
Le ganó a Venezuela, que había sido el equipo favorito para ganar.
Exactamente, porque un juego lo gana cualquiera, entonces resulta que ganó no es el mejor ni el segundo siquiera. Era un tipo que era el, vaya. Entonces, eso es lo que pasa con ese sistema.
Le resta mucho al torneo.
Pepe lo explicó muy bien.
Así es.
Ademio, sí, wow. Cuba no fue el equipo que el único en la historia perdiendo 3 juegos vino y ganó.
1-3, esto sí.
Porque, correcto.
Claro, en semifinales ganó.
Normalmente, si tú pierdes 3 juegos, estás eliminado, pero en esta era invitado. Y ganó la serie.
Llegó a tener, con Alfonso Urquiola, Pinar del Río. Llegó a tener 1 victoria y 3 derrotas. Sin embargo, logró avanzar en semifinales, le ganó el favorito Venezuela y en la gran final a México. Y fue el campeón con 3-3.
Ahora, con respecto a lo que mencionó Edemio acerca de las gradas, nuevamente yo les hago la pregunta, o la Serie del Caribe tiene que hacer una mejor labor promoviendo esto, o qué lugares verdaderamente pueden darle el apoyo que necesita esto. ¿Qué? ¿La República Dominicana?
No, lo
México,
que pasa...
Puerto Rico, ¿cuáles son los lugares que históricamente, verdaderamente han llenado las gradas?
Bueno, lo que pasa es que esta Serie del Caribe siempre se ha rotado, o sea, va de, por ejemplo, de Dominicana a México, México a Venezuela, Venezuela a Puerto Rico.
Una ocasión aquí en Miami, el Bobby Maduro, ¿no?
Sí, claro, fue en la segunda etapa, porque hubo algún problema en algún país sede, y bueno, Bobby Maduro fue el escenario. Eso fue en los años 80.
¿Y qué tal fue eso?
No, fue bien. Fue bien, y económicamente resultó.
Hubo respaldo
mucho mejor,
entonces, claro, del público.
Okay. Además, aquí el clima se presta para esto. No hace el calor que hace en Panamá, por el amor de Dios.
Lo que yo he visto de la Serie del Caribe, que es muy difícil, porque son anteriormente eran 6 juegos. Ahora, el caso para ganar una Serie del Caribe tiene que entrar rápidamente. Hoy en día no. Hoy en día ha cambiado el sistema. Y lo que estaba mencionando, eso de perder 3 juegos y ganar, eso no existió nunca ni va a existir.
Sí,
no, pero bueno, eso es el formato.
Yo prefiero ahora como está ahora.
Era un equipo invitado especial, los cubanos.
Pero es que las malas costumbres se son contagiosas. Y el primero que vino con esa mala costumbre fue la NBA. ¿Dónde en otro deporte mundial tú ves un equipo con promedio negativo en los playoffs? Solamente en la NBA.
Sí, pero bueno, estás hablando porque están divididos en conferencias. Entonces, si lo hacemos como lo hacen allá en Europa, en la liga, o sea, los que clasifican es simplemente del 1 a los que clasifiquen.
Correcto.
Acá hay 2 conferencias. Entonces, si hay un equipo en una conferencia que no es muy fuerte, como está establecido, si tiene un récord perdedor, pues obviamente va a clasificar y se va a eliminar con sus equipos de la misma conferencia que tienen un mejor récord.
Yo pienso que si 7 equipos tienen promedio positivo y uno negativo, el que tiene negativo queda fuera, eliminado automáticamente y recibe un bye el equipo primer clasificado de en vez, o sea, no jugaría 1-8.
O sea, te gustaría como en la NFL que el equipo número 1 de cada conferencia y el equipo número 2 tienen un bye.
Pero solamente si tiene el récord negativo el octavo lugar de la confederación.
Le das un bye. Esa propuesta me gusta. Yo que estoy abierto a esa propuesta.
Eso está planteado ahora en la NBA, entre las cosas que están, no quiere decir que pase. Está planteado primero ir a no ir por conferencia, lo que estás planteando, Víctor, sino decir de vamos a ir del 1 al 30.
Sí, lo mejor es 16, correcto.
Lo mejor es 16 donde caiga.
Eso okay. Me parece más justo porque...
Bueno, está planteado.
En el deporte organizado tú no puedes recompensar a un equipo con promedio negativo en la postemporada.
Estoy de acuerdo con eso. Ese es un punto extremadamente válido. Ahora, ¿ustedes piensan que esto verdaderamente va a pasar como lo hacen allá en Europa, que la mayoría de las ligas son así del 1 al...?
No se sabe. Hay cosas que se han presentado que han pasado. Esta se presentó el año pasado.
Wow. Lo veo difícil, pero está interesante y yo estoy con ustedes.
Y no pasó. Sí,
va a ser difícil.
No ha pasado por ahora, pero lo que sí puede pasar es que si hay 17 equipos, perdón, si hay 9 equipos en la Confederación del Este con récords positivos y solamente 7 en la Oeste, que vaya al del Este que tuvo récord positivo antes de ir el que tuvo negativo en la Oeste.
Debe ser así en un futuro.
Sí. Que esto no pasa en las grandes ligas porque no tantos equipos pasan a la postemporada.
Correcto.
Es casi garantizado de que un equipo que vaya a los playoffs tiene un récord ganador. Es
que lo que acaba de decir yo creo que es el primer problema, ¿no? La situación, que es que en la NBA la mitad de la gente va a la postemporada. En realidad son dos campeonatos. Exacto. Un campeonato con todo el mundo y otro campeonato con la mitad de los jugadores.
Sí, claro. Esto me imagino que tiene su lógica, ¿no, muchachos? Más que todo, entre más equipos vayan, más personas pues se van a interesar en ver la postemporada.
No, es una postemporada larga.
Igual que en la NHL. Igual.
Y béisbol es un mes.
Los primeros 8.
Béisbol es un mes de postemporada.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, muy bien, damas y caballeros. No va a haber cambio al bateador designado, por lo menos esta temporada, dice el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Roberto Manfred. Esto lo estuvimos hablando ayer. Sí. Esto no es porque él quiera o no quiera, esto es cuestión de lógica. Ya los equipos están en pretemporada, los clubes de la Liga Nacional, si no contrataron a un bateador designado ahora, no lo van a contratar en las próximas 2 semanas. Así que esto es sentido común y no estrategia. De cualquier manera, ya es oficial, Roberto Manfred lo ha dicho, no habrá bateador designado, pero yo sí creo que el próximo año ambas ligas van a tener el bateador designado.
Sí, y casualmente yo había hecho un pequeño estudio, no voy a hacerlo hoy, o sea, hoy en el segmento que cierra el programa de siempre, la polémica, ¿no? Yo quería hablar acerca de eso, pero lo voy a cambiar más que todo por lo que hizo el comisionado. Me parece inteligente de parte de él, de que ya que estamos a la vuelta de la esquina del inicio de la temporada y que se enfoquen más que todo en lo que viene, ¿no? Pero yo también estoy de acuerdo contigo, la cuestión del bateador designado para ambas ligas probablemente se va a realizar. Y Rafa, dentro de ese pequeño estudio me di cuenta, y eso lo quería compartir con ustedes, pero ya no va a ser para hoy, donde se nota cómo el bateador designado en comparación con los pitchers, se nota la diferencia en averaje, en casi todo. Hay una diferencia abismal.
Te pones a ver en la ofensiva en la Liga Americana y en la Liga Nacional, el pitcheo está por la Liga Nacional, el bateo
entre
por la Liga Americana,
pico,
por el designado.
Pico,
porque si te pones a ver, si tú coges los 15 designados de la Liga Americana y los 15 lanzadores por la Liga Nacional, el promedio ofensivo es bajísimo.
Súper.
0.70.
Ahí se va.
Un horrón y 4 impulsadas. Así si te vas para el designado, los 15 de la Liga Americana, el promedio ofensivo es bajo. 2.60. Pero en jorrón en el promedio, 30 y pico,
así
y 90 impulsadas. Entonces, oye, imagínate tú.
Mira, quería retomar un momentico lo del comisionado. Hay que recordar a los oyentes que el comisionado trabaja. Es empleado de los dueños. Y las decisiones del comisionado son decisiones del comisionado. El comisionado es un administrador de los bienes de 30 grupos de dueños. Ellos se reúnen como la junta de directores, que son de una entidad, que son las Grandes Ligas, llegan a una conclusión y le dicen al individuo, mira tal cosa, él puede llevar, y está asesorado por una serie de gente, etcétera, por llevar una propuesta. Pero ahí la decisión es de los dueños. El comisionado no toma ninguna decisión, absolutamente.
Así es.
A no ser que le hayan dado la potestad en algún tema de que él tome la decisión. Pero si no, no lo puede tomar.
Y ellos también tienen, por ejemplo, yo sé que por eso se reúnen lo que son los peloteros y los dueños, ¿no? Pero tengo entendido, y corríjanme si estoy equivocado, de que, por ejemplo, lo que es la gerencia tiene el derecho de establecer una regla. Y bueno, yo me imagino que después hay discusiones entre ambos, pero si ellos quisieran el próximo año decir, viene el bateador designado en ambas ligas, sí, se hace, claro, aunque los jugadores no estén de acuerdo y después no, a pelear.
Te voy a decir, sobre eso hay un reglamento. Ellos lo proponen al sindicato de peloteros, o lo proponen. El sindicato de peloteros lo acepta o no lo acepta. El año siguiente, los dueños tienen la prerrogativa de imponerlo aún contra el sindicato. O sea, no tiene que ser. Puede ser unilateralmente por los dueños. O sea, el primer año lo discute. Yo te traigo esto, etcétera, etcétera. Y a lo mejor llega a un punto que no es exactamente lo que ninguno de los dos quería. Pero negocian eso. Pero eso, si no lo negocian, acuérdate que esto es un negocio privado. Así con los clientes de la gente. Así eso no es una cosa pública.
Está claro. Sí, sí.
Ni
sí,
nada
señor.
De eso. Está claro. Y si no lo... Perdona, Demio. Si no... no llegan a una conclusión y los dueños quieren imponerlo, al año siguiente no tienen que preguntarle a nadie, lo anuncian antes del de eso y se acabó.
Y es lo que dice el Olímpico, la junta de directores de la compañía General Motors, la Ford o Chrysler, estamos hablando de compañías gigantescas de automóviles que están entre las más grandes del mundo, con Toyota, Honda, Nissan, etcétera, Mercedes y esas cosas. Cuando se reúnen, se reúne la junta directiva, por ejemplo, de General Motors en este caso, y quieren designar a el Olímpico como el director, lo designan. Y
naturalmente.
Le dicen, mira, Olímpico, te vamos a contratar 10 años, un contrato así, así, así. Vas a ganar 10 millones anuales de salario, más 40 en bonificaciones si haces esto, si la compañía hace esto, esto y esto.
Sí,
ahora, cuando el Olímpico falle y comete un error, se reúne la junta directiva y acuerdan destituir al Olímpico y darle, por supuesto, sí, su compensación.
Sí. Uh-huh. Bueno, hay una cosa que hay una gran diferencia. Déjame explicarle esto porque no cae en el aire. Como estamos hablando de la General Motors, voy a poner la General Motors, pero todas las compañías que dijiste son similares. Te dieron,
sí, sí,
hiciste un muy buen ejemplo. Ok. Muchos, y quizás la mayoría de los directores de la Junta de Directores, no son ni empleados ni dueños de la General Motors. Son individuos presidentes, gente importante de otros negocios que lo traen precisamente para que hayan distintos pensamientos y traigan ideas distintas de negocio, etcétera. Sin embargo, esa gente tiene el poder de lo que estás diciendo. Se reúne, la mayoría te dice, te voto o te empleo y no sí, te empleo.
Y aunque es verdad que el comisionado del béisbol de las grandes ligas trabaja para los dueños de equipo, el comisionado es un tipo inteligente y tiene ideas genuinas, ideas propias, y no todo lo chequea con los dueños. No. Por ejemplo, les voy a dar aquí una orejita. El año pasado habló sobre las variantes defensivas, eso de colocar a todo el mundo por la derecha o la izquierda. Eso no lo propusieron los dueños. No. Eso fue una iniciativa del comisionado, porque yo vi en una conferencia de prensa que entrevistaron al dueño de los Gigantes de San Francisco. Oye, el comisionado les dijo a ustedes que iba a hacer eso. No, el comisionado no tiene por qué preguntarnos a nosotros. Él tiene sus propias iniciativas. Claro. Y en este caso, yo no estoy de acuerdo con eso, pero muchos dueños sí lo están.
Mira, en la época de Peter Jugarro, hubo algunos cambios en las grandes ligas cuando fue comisionado. Él fue presidente del comité organizador de Los Ángeles 84 en las Olimpiadas. Pero cuando estuvo Buck Selig, le tocó la difícil situación de la huelga, la última, que fue en el año 94. Y todo parece indicar de cómo van las cosas en el sí, 2025,
sí,
tendremos otra huelga.
Ahora, que conste, y quiero resaltarlo, Rafa, por ejemplo, en este país tenemos algo que no sucede en Cuba. Por ejemplo, aquí los dueños tienen derecho, como usted dice, de tomar ciertas riendas. Pero también hay un sindicato, y ese sindicato lucha por sus causas. Entonces después puede haber un strike y se llega a un arreglo forzoso, porque al fin y al cabo los dueños mandan, pero el producto que vende son los jugadores.
Sí,
y cuando
claro,
los jugadores saben que el producto que tienen y que son la fuerza de una, digamos, de cualquier liga, claro, entonces tienen un strike. Y los dueños no les queda de otra que decir, señores, no tenemos productos sino jugadores. Eso no sucede en un país como Cuba.
Y es lógico. Y es lógico.
¿Estoy claro o no estoy claro?
Una huelga en Cuba.
Con tu permiso.
No existe.
Y es lógico porque lo que venden en ticket, lo que venden en entrada y lo que venden que la prensa asista y haga entrevistas, haga reportajes, crónicas, etcétera, los que venden son los jugadores, no los dueños.
Sí, así
es. Bueno,
está
eso
claro,
está diciendo está claro. Es cierto en todas las industrias, sí, eso no sí, solo en la pelota.
Correcto.
Así es.
Tienen razón todos por primera vez esta semana. Damas y caballeros, a continuación nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Una orejita, el máximo anotador de la jornada de anoche y su equipo perdió. No les voy a decir quién fue porque eso le corresponde aquí a mis sí, colegas. Pero qué triste, ¿no? Que el máximo anotador sea del equipo perdedor.
Pero llegaremos a eso. Bueno, los Pacers de Indiana le ganaron 116-92 a los Clippers de Los Ángeles jugando en el patio de Indiana. Bojan Bogdanovic anotó 29 puntos para Indiana y Mostert Hazel 19 para el equipo de los Clippers. El Magic de Orlando, el otro equipo aquí de la Florida, le ganó 122-112 al equipo de los Timberwolves de Minnesota, que vinieron de ese estado tan frío a coger un poquitico de verano aquí a la Florida. Terrence Ross anotó 32 puntos para Orlando y el mejor anotador para Minnesota fue Karl Anthony Towns con 27 puntos. Los Raptors de Toronto se impusieron 119-101 a los Halcones de Atlanta. Pascal Siakam anotó 33 puntos para Toronto y Trae Young, el jovencito este, anotó 19 para Atlanta. Los Lakers de Los Ángeles, crean o no crean, le ganaron a Boston 129-128. No sé si Víctor vio este partido, pero ganaron en el último segundo con un tiro, vamos a decir, de milagro es que ganaron. LeBron ya anotó 28 puntos para los Lakers, mientras que Kyrie Irving anotó 24 para Boston. El Trueno de Oklahoma le ganó 117-95 a los Grizzlies de Memphis. Paul George anotó 27 puntos por Oklahoma. Por Memphis, el mejor anotador fue Jaren Jackson Jr. con 27. Y el equipo de Portland se impuso 127-118 a las Espuelas de San Antonio. Y aquí tenemos que el McCallum, CJ McCallum, anotó 30 puntos para la Portland. Y DeMar DeRozan, de la Espuela de San Antonio, anotó 35 puntos, perdió ese equipo y eso es lo que se refería Pepe. Ahora están jugando ya hoy los Knicks de Nueva York en Detroit con los Pistones. El equipo de Denver está jugando en Filadelfia. Y los Cavaliers de Cleveland juegan en la capital de Estados Unidos, Washington. Todo eso empezó a las 7. A las 7:30, dentro de unos minuticos, comienzan los Bulls de Chicago a jugar en Brooklyn con los Nets. Y el equipo de Milwaukee a las 8:30 jugará en Dallas con los Mavericks a las 9. El juego será entre los campeones, los Warriors de Golden State, con los Soles de Phoenix en Phoenix a las 9:30. New Orleans, los Pelicans lo van a recibir a los Timberwolves de Minnesota. Y finalmente, en el último juego de la noche, a las 10 de la noche en el oeste, los Reyes de Sacramento, jugando en su patio, van a recibir al Miami Heat. Ese va a ser el último de los juegos. Y le dije que el equipo de Detroit juega hoy en su patio con los Knicks de Nueva York y ellos han llegado, parece, un acuerdo con el jugador Wayne Ellington, que salió de Miami hace dos días, ha dado ya vueltas y está en Detroit, y Detroit parece que lo va a firmar. Ellington, que no ha jugado mucho últimamente, ni siquiera en el Miami Heat, sin embargo, es un individuo que es el número 29 en el NBA, en la NBA en lo que se refiere a tirar tiros de tres puntos. Tiene 33.5 de efectividad de promedio. Así que es un individuo que en cualquier equipo lo pueden traer porque abre el piso completamente. Cuando él se pone, la gente tiene que cuidarlo y dejar un poco la pintura suelta. Y Víctor estaba haciendo un trabajo, no sé si lo ha terminado, pero si lo hizo, me gustaría que hablara de eso ahora.
Sí, ¿cuánto tiempo tenemos, Pepe, para saber si hablo rápido?
27 y medio.
Hasta los 27 y medio. Bueno, usted me preguntó si me había visto el partido de Los Ángeles contra Boston. Sí. Rajon Rondo regresó a Boston, a su ex equipo, ahí donde jugaba anteriormente, y salió contentísimo por esa espinita que las personas se quitan a veces, especialmente cerrar el partido de esta manera. Yo no soy fanático de Boston, eso es Juan Pendaz. Yo soy fanático de los equipos de Miami, pero tengo más preferencia por los Lakers. Bueno, yo quería darle simplemente los ganadores del cierre de mercados de la NBA bien rapidito. Esto, habíamos mencionado parte de esto ayer, pero voy a ser rápido y breve. Los Raptors que obtuvieron a Marc Gasol, estamos hablando que este jugador va a estar jugando por detrás de Serge Ibaka como centro, le da profundidad entonces al equipo de los Raptors. Recuerden que fue un defensor del año en una ocasión. Este es un jugador que crea espacios, puede marcar de tres. Mire la profundidad que le da a los Raptors, Marc Gasol. Este es un centro español, como ustedes saben, de 34 años. Jugador muy inteligente y ahora va a ir a un equipo que le da la oportunidad de ir a las finales, porque él actualmente está en Memphis y Memphis está desmantelándose. Los Bucks con Nikola Mirotic, este alero ex Pelícano, ¿no? Encaja perfectamente en el sistema de Milwaukee. Mientras Giannis penetra, Mirotic estará en las esquinas esperando ese momento. Significa que le abre mucho los espacios a los Bucks. También considero de que los Bucks fueron ganadores en este cierre de mercados. Y bueno, Boston solamente lo pongo en esta lista porque ellos estaban pretendiendo a Anthony Davis, y como Anthony Davis, al fin y al cabo, New Orleans no lo canjeó, entonces significa de que Boston tan siquiera tiene las esperanzas de poder adquirir a Anthony Davis. Por eso lo puse entre los ganadores. Un equipo neutral, pues los Mavericks, porque ellos obtuvieron a Porzingis, pero como está lesionado hay que esperar hasta el próximo año. Significa que entre Porzingis, que es un centro, ex-Nick, y Luka Doncic, pues tienen el núcleo para el futuro. Así que los dejo ahí, digamos, en el neutro. Y los perdedores del cierre de mercado son los Lakers. Pues obviamente ellos querían a Anthony Davis y no lo pudieron obtener. Se quedó en los Pelícanos. Y bueno, esas aspiraciones de ser más competentes en esta temporada, a juntarlo con LeBron James, fracasó. Por eso están dentro de los perdedores. Y los Grizzlies, ¿qué pasa con los Grizzlies? ¿Por qué lo tengo en la lista de perdedores? Bueno, de sus dos jugadores franquicia, solo lograron canjear a Marc Gasol por una segunda ronda para el año 2024 y no pudieron cambiar a Mike Conley, ¿no? Entonces, ¿con quién termino yo entre los perdedores? Un ser humano, un jugador de baloncesto, Anthony Davis. ¿Por qué? Porque sus aspiraciones de salir de Nueva Orleans simplemente fracasaron. Ahora tiene que esperar hasta el fin de la temporada y en el verano para ver exactamente dónde va a estar su paradar. ¿Y cómo queda el Heat tras el cierre de mercado? Ni fu ni fa. El Heat no ha hecho nada espectacular desde que se fue LeBron James. Pat Riley, usualmente agresivo, creativo, para atraer a grandes figuras, no ha creado una fórmula para atraer a una superestrella. El contrato de Whiteside para mí fue un error. Otras personas pensaban que iba a ser algo maravilloso. Este es un jugador que no lo veo con la madurez suficiente para hacer una gran diferencia para el equipo del Miami Heat. Yo no veo gran futuro para Whiteside aquí, en este equipo de Miami. Riley tiene que hacer algo para estar dentro del top nuevamente. Estoy al tanto, Guajiro, no te preocupes.
De la NBA también. Damas y caballeros, vamos a hacer nuestra primera pausa. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En el segundo bloque, boxeo profesional, balompié, Put Me In Coach y el segmentico del Guajiro Peña. Dice Otón, solamente nos vamos a ir 7 minutos y medio, ¿verdad? Pero no se vayan, mantengan la sintonía. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba, para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El opositor Yasser Rivero Boni, a quien las autoridades pretenden acusar de desorden público y desacato, fue trasladado desde el vivac de Calabazar a la prisión de Valle Grande en las afueras de La Habana. El periodista independiente Yuri Valle relata que cuando Rivero Boni fue detenido injustamente en La Habana Vieja, la población protestó y fue reprimida por la policía con gas pimienta.
En hora de la mañana de este viernes, Yasser fue trasladado a la prisión de Valle Grande, posiblemente para que sea juzgado y encausado en el hecho de la golpiza que le dieron los policías. O sea, los policías fueron los que lo agredieron y los que le dieron una soberana paliza en el medio de la calle, ahí en Compostela y Obispo de La Habana Vieja. Él no ha cometido ningún delito. El único delito es decir abajo Fidel, abajo Raúl, y que esto es un gobierno terrorista, etcétera, etcétera, manifestarse libremente, o sea, hacer uso de sus derechos constitucionales y de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora yo acabo de subir un nuevo video en que se ve el pueblo diciéndole abusadores a los policías, y los policías arremeten contra el pueblo echándole spray de gas pimienta y eso. Todo esto se debe al activismo que tiene Yasser aquí en nuestra agencia periodística, que nosotros tenemos un proyecto ahora que estamos llevando a cabo con respecto a la Constitución, que es Yo Voto No, Cuba Decide, o sea que estamos siendo inclusivos todos los proyectos de la sociedad civil, tanto fuera en la diáspora como dentro de Cuba, que están contra la falsa constitucional esta que está proponiendo el gobierno.
Yasser Rivero Boni es el joven opositor que interrumpió una transmisión de la cadena ESPN en directo en La Habana para gritar abajo los Castro durante la visita del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. La Embajada de México en Cuba informó que el sistema Mexitel abriría este viernes 8 de febrero las citas online de visado para las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de marzo. La sede diplomática precisó a través de un comunicado que se trata de citas para los trámites de legalización de documentos y de solicitud de visas con permiso del Instituto Nacional de Migración. La fecha de apertura de citas para solicitud de visados sin permiso del Instituto Nacional de Migración serán anunciadas a más tardar el 13 de febrero de este año. La secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kimberly Breyer, declaró en una conferencia de prensa sobre Venezuela que Nicolás Maduro ya no es parte de la solución de la crisis o a la crisis en ese país. Michelle Sague informa.
En una conversación con la prensa por vía telefónica, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo que Nicolás Maduro no es parte de la solución en Venezuela.
La meta es convocar elecciones libres, abiertas, con grupos internacionales involucrados y llegar al momento cuando el pueblo venezolano puede escoger su liderazgo. Estamos trabajando en eso con todos los grupos, pero no puedo decir que Nicolás Maduro es parte de la solución.
Señaló que Maduro bloquea el acceso a la asistencia humanitaria internacional y hasta niega que haya una crisis humanitaria, y expresó que la inhumanidad del régimen de Maduro es algo que el mundo casi no ha visto en la historia moderna. A pesar de ello, Estados Unidos dijo no forzará la entrada de la ayuda.
No vamos a entrar por fuerza en el territorio venezolano. El gobierno de los Estados Unidos está coordinando con el presidente interino Guaidó y su equipo de expertos, los gobiernos de la región y nuestros socios humanitarios voluntarios para desarrollar un plan para entregar esa ayuda en Venezuela de manera segura y eficiente.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental hizo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas, diciéndoles que es el momento de apoyar a sus hermanos venezolanos que están sufriendo. Dijo que es hora de que las fuerzas de seguridad tomen una de las decisiones más difíciles de sus vidas y que la única opción es apoyar al pueblo. También pidió a la comunidad internacional y al sector privado a que respondan a la petición del presidente interino Juan Guaidó y que apoyen la ayuda para los venezolanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación, el deporte de los puños con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, señores, Eligio Sardiñas, Kid Chocolate, figura como uno de los grandes boxeadores cubanos en todos los tiempos. Como decía mucha gente, el señor que viajó a Francia y vivió la vida dulce. ¿No es así, Olímpico? Hay una historia muy bonita ahí, simpática, de lo que hizo en su vida privada. El señor Kid Chocolate, que en paz descanse, murió en La Habana en 1987.
Eso es lo que decía, Demio. Eso me lo decía, a mí me lo dijo, eso mismo. Yo le dije, ¿tú votaste todo ese dinero de chocolate? Me dijo, no, lo voté, lo viví.
Pero la película La Dolce Vita no es francesa, es italiana.
Italiana.
No, pero bueno, está diciendo que la vivió Dulce Vida en Francia.
En Francia, sí. Bueno, señores, aquí tenemos otro Kid Chocolate, Peter Killing. Un cubano-americano que fue campeón mundial profesional, pero le tocó combatir contra un norteamericano, Daniel Jacobs. Esto fue hace 4 años, una gran pelea en Brooklyn, Nueva York, la casa de Daniel Jacobs. Y ahí el local ganó la pelea por la vía rápida. Fue hasta el momento la única derrota para el cubano-americano Peter Killing, que bueno, después en su regreso le ganó a Johnson Dachon y superó a Lovio Young. Y bueno, ahora va a buscar su tercera victoria después de esta derrota contra Daniel Jacobs. Lo quiere decir que en el 2016 no combatió, en el 17 realizó una pelea. El año pasado su único combate fue el 4 de agosto en la victoria por decisión unánime ante De León. Y bueno, ahora se va a enfrentar con un veterano norteamericano de 35 años de edad, Caleb Truax, que tiene récord de 30 victorias, 19 derrotas, 30 victorias y 19 peleas ganadas por la vía rápida, 4 derrotas y 2 empates. Esta pelea se va a efectuar el día 13 de abril próximo aquí en Estados Unidos y la compañía promotora está gestionando esta pelea para ver si se transmite a través de la pequeña pantalla, o sea, a través de la televisión. También Kid Chocolate tiene la misma edad que Caleb, 35 años, nació el 22 de junio del año 1983 en Chicago, y su padre, nacido en Cuba, es el encargado, desde que comenzó en el boxeo, de entrenarlo, de prepararlo y de hacerle toda la promoción como agente que es. Así que mucha suerte a Peter Killing, un muchacho muy simpático, conversador, y dice que le encanta la comida cubana. No sé cómo estamos de tiempo, Pepito, pero tengo más noticias aquí de boxeo.
Dale, más noticias.
Bueno, por otra parte, la pelea unificatoria de la compañía estadounidense Top Rank parecía tener lista para el 12 de abril próximo aquí en Estados Unidos, el combate entre el ucraniano Vasyl Lomachenko y Richard Coney, pero sufrió un severo contratiempo hoy viernes debido a una lesión en un tobillo de parte del peleador de Ghana, y ahora es muy probable que el ucraniano termine por enfrentarse a Anthony Croya en una defensa mandatoria por el cetro ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Este organismo, que radicó toda su vida en Ciudad de Panamá hasta hace poco más de 2 años, cuando cambió de sede, se mudó de Panamá a Medellín, retrasó una subasta programada para esta semana para un duelo entre Lomachenko y Croya, debido a que estaba la opción de la pelea de corte unificatorio con Comey, pero al saber que no existe esta posibilidad, ahora van a ser una nueva subasta. Y bueno, recordarán de que Lomachenko es conocido como Nomachenko por su victoria ante el cubano Guillermo Riondot en un combate efectuado en diciembre del año 2017 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York y que transmitimos por aquí por nuestra emisora. Ahora sí, Pepito, 7:39, casi 7:40. Hasta aquí el boxeo.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, le guste o no le guste el Guajiro Peña. El baloncesto, no. El balompié es el deporte preferido de Cuba.
Señor.
Muy bien, hoy comenzaron varias ligas europeas en su más reciente jornada. El Valladolid empató contra el Villarreal de Castelló 0-0. Nada que ver en ese partido. La Roma derrotó 3-0 al Chievo Verona. El Bayer Leverkusen 5-1 al Mainz en la Bundesliga. El Marsella 2-1 al Dijon en la Liga Francesa. Y el Guajiro Peña, cuando dije Dijon se quedó como... yo eso lo he escuchado antes, sí.
Que vienen unos pomitos.
Hay una crema que se llama Dijon, una delicatessen, que viene justamente de esa región de Francia, Guajiro Peña. Muy bien, mañana continúa la jornada número 23 de la Liga Española de Fútbol. Y el partido que todo el mundo quiere ver en Cuba es el clásico madrileño. El Real Madrid de visita en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Dos superpotencias mañana a las 10 de la mañana, hora de Cuba. Y luego el domingo, el Barcelona contra el Club Athletic Bilbao en el País Vasco. El Sevilla en casa contra el Eibar. Y el Valencia entretiene a la Real Sociedad de San Sebastián. El Barça de primero con 50 puntos, Atlético 44, Real Madrid 42, Sevilla 36. En la Liga Premier de Inglaterra, damas y caballeros, el Manchester United contra el Fulham mañana. Arsenal contra el Huddersfield. Liverpool contra el Bournemouth y luego el domingo Manchester City contra el Chelsea y el Tottenham contra el Leicester City. Liverpool está de primero, pero cuidado, el Manchester City, el equipo de Pepito Guardiola, a solo 3 puntos detrás del Liverpool. Le sigue el Tottenham, el Chelsea y el Manchester United. También arranca la jornada 23 de la Liga Italiana. Hoy hubo un partido, como les dije ya, la Roma aplastó 3-0 al Chievo, pero el partido que todo el mundo quiere ver, mañana el Nápoles contra la Fiorentina a las 12 del día, hora de Cuba, el Inter de Milán contra el Parma, la Juventus va a jugar contra el Sassuolo, ese partido no pinta muy bien para el equipo local, la Juventus debería de comérsela viva, y el Milán en casa contra el Cagliari, la Juventus con 60 puntos, 9 por encima del Nápoles. El Inter tiene 40, el Milán 36. O sea que ya prácticamente la Juventus prácticamente puede levantar el trofeo. Y vámonos ahora con la Bundesliga, la jornada número 21 que arrancó hoy con la aplastante victoria del Bayer Leverkusen. Mañana el Borussia Dortmund en casa contra el Hoffenheim. ¿Viste eso, Guajiro? El Borussia de Mönchengladbach contra el Hertha de Berlín, el Frankfurt contra el Leipzig y el Bayern de Múnich contra el Schalke 04. El Borussia Dortmund de primero con 49, otro Borussia, el de Mönchengladbach tiene 42, el Bayern de Múnich 42, Leipzig 37 y el Frankfurt 32. Jornada número 23 en la Liga Francesa. El Marsella contra el Dijon. Ya saben que el Marsella ganó 2-1. Mañana juega el Paris Saint-Germain contra el Burdeos a las 11 de la mañana. Y el domingo el Montpellier contra el Mónaco. El Lille contra el Wingamp. El Saint-Étienne contra el Rennes. Ustedes recuerdan la canción. No, no, Rennes de Rennes. Bueno, de ahí viene. Y el Lyon contra el Nice. Así que el Paris Saint-Germain con 56 puntos, el Lille tiene 46, exactamente 10 la diferencia. Lyon 43, Saint-Étienne 37. ¡Víctor!
Bueno, el partido de mayor interés para nuestros hermanos cubanos, como tú lo mencionaste, es el partido que tiene que jugar el Real Madrid en contra del Atlético de Madrid. A ver, el Real Madrid está en un buen momento, lo sabemos, y llegó a empatar en el Camp Nou 1-1. Antes de eso, sabemos que le había ganado al Girona en los cuartos de final de la Copa del Rey. Antes de eso, le había ganado al Español en la Liga, le había ganado al Sevilla y al Real Betis. Significa de que viene bastante calientito el equipo del Real Madrid. Pero lo más importante aquí es que si quieren achicar esa distancia que tienen con el Atlético de Madrid, ya que el Atlético está en el segundo lugar, pues aquí no hay otra. Aquí no hay otra, Pepe, y tú lo sabes. Tienen que ganar si verdaderamente quieren aspirar a algo más. Ya sí. Yo sé que están dentro de los primeros cuatro que entran a la Champions, toda esa cuestión, eso no debe ser de todas maneras con el orgullo que tiene el equipo blanco. Tienen que tratar de terminar tan siquiera segundos y para esas aspiraciones tienen que ganarle al Atlético de Madrid.
Por supuesto que el Barcelona lo que está esperando es un empate entre estos dos,
claro,
para que se repartan los puntos. Y si el Barcelona logra derrotar en el País Vasco al Bilbao, entonces le sacaría una ventaja de 7-8 puntos, sí, al Atlético de Madrid. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es la jornada número 23. Estamos ya a las dos tercios de temporada.
Quería simplemente aportar lo siguiente. Tú sabes el siniestro que hubo en Brasil. Yo me imagino que ya en Cuba lo pueden saber, el incendio que hubo, que mató a 10 personas, hay 3 heridos y todo lo demás. Y entonces en la conferencia de prensa que hacen los directores técnicos, le preguntaron a Solari en su respectiva conferencia de prensa de cómo estaba Vinicius, ¿no? Y él dijo, bueno, claro que Vinicius está consternado y está un poco afectado por esto que sucedió en Flamengo, porque él es de ese sector. Entonces, nada, también le mandamos todo lo mejor a las familias que han sufrido por este terrible siniestro allá en Brasil.
Y no se sorprendan si se guarda un minuto de silencio.
Así es.
En todos los países de
y
Europa.
Por Sala también.
Donde juegan los brasileños, que son prácticamente todos los países. Hay por lo menos un, sí, brasileño en cada país de Europa. Porque cuando ocurre algo así, la familia del fútbol siempre se une y se guarda un minuto del silencio antes de los partidos. También les quería recordar a los amigos que la próxima semana hay Champions League. Un poquito prematuro estar hablando de la Champions League desde ahora, pero sí hay partido el martes y el miércoles. Y justamente este servidor publicó hoy un artículo en martinoticias.com hablando de los octavos de final de la Champions League, quién contra quién, la historia de cada club, cuándo son los partidos, a qué hora, todos van a ser a las 3 p.m. hora de Cuba, para que ustedes no tengan ningún problema viendo los partidos. Así que ya saben, a partir de este martes, durante las próximas 5 semanas, martes y miércoles de las 5 semanas, va a haber Champions League. Así que, como diría el Guajiro Peña, la vida tiene sentido. Estos son los momentos sublimes del balompié. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Guajiro Peña quería que yo comentara que el infielder boricua Francisco Lindor de los Indios de Cleveland está lesionado y posiblemente se pierda la primera semana de la temporada regular, porque dijeron que se iba a perder de 6-8 semanas. Pero da la casualidad que faltan 8 semanas para comenzar la campaña.
No hay duda que el equipo de Cleveland ha perdido uno de los mejores peloteros y uno de los mejores, señor. Fíjense que este muchacho el año pasado batió 2.77, 38 jonrones. Se llevó el bate de plata y el juego de estrella por 3 años seguidos. Los Indios de Cleveland perdieron otra vez. Dicen que practicando para ponerse en forma para el cambio tremendo se lastimó. Va a perder de 7-9 semanas.
Okay. Sí, ya le añadiste.
Me da pena contigo. Tú querías que dieran ese último aro, pero eso lo di yo a las 12.
Sí. Sí. Y además lo di yo a las 6 también, pero bueno.
Un pimentoso jugador que juega con tremendo amor propio
el béisbol. Como tiene que ser.
Sí, correcta también. O sea, los caribeños, señores.
Quiere decir uno que cualquier cosa pasa. Tú sabes que practicando en su casa y se lastima.
No, pero sí, oye, hay gente que se lastima pelando papas, piche que se corta un dedo pelando papas, y el otro se cae en motocicleta. Y yo conozco un cronista deportivo que se cortó cortando...
Picando plátano macho para hacer freaditos tones.
Exactamente. ¿Qué cosa es? Sí,
no, pero hubo un caso grandísimo. Ramírez, pelotero famoso con los Dodgers, iba caminando por el field en las prácticas y alguien batió un roletazo para allá y pisó con el pie izquierdo y se fracturó el tobillo.
Tocó la pelota y le fue.
Eso es increíble, ¿verdad? Sí. Pero mira, la calle me había dado una lista de los 9 peloteros que tienen menos de 26 y 27 años. Y entonces aparece Lindor como uno que quién usted firmaría por 10 años de este grupo. Y ahí, así que eso es un bache grande.
Eso lo hizo Víctor.
Yo diría que firmaría. El más barato es Happy, con 26 años. Tiene 26 años Happy. Pero bueno, hoy en día firmar 10 años, nadie va a firmar.
Recuerden que pueden escribir a deportes@bbg.gov y comentar, criticar, aportar lo que ustedes quieran a este noticiero. Y antes de que escriban preguntando por Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrell, Dallas Keuchel, Marvin González, Mike Moustakas y otros 52 peloteros más, les puedo decir desde ahora, no han firmado con nadie todavía, porque si no, hubiéramos comenzado este noticiero.
83 todavía faltan.
83, pero la mitad de ellos nadie los conoce ni en su casa.
Y 6 de arbitraje, 6 peloteros de arbitraje.
Bueno, y la mitad de ellos no van a firmar con nadie.
Sí.
Ya que el Guajiro Peña...
30%.
Bueno, y el cambio de entrenamiento empieza el lunes, ¿qué te parece?
Impresionante.
Nada, como todos los años.
No, pero hay equipos, tú sabes que hay una discrepancia de una semana, y no estoy hablando de los equipos que van a Japón. Hay una semana entre, digamos, los Bravos de Atlanta y los Azulejos de Toronto. Los Bravos son los últimos.
En que vayan los peloteros a surgir. Correcto. Sí, pero cada uno hace.
No, pero tú sabes que es una discrepancia muy grande. No estamos hablando de un día o dos días.
Cada uno hace lo que quiera.
Yo sé que no importa. En el esquema de la vida nada importa.
De todas formas, realmente siempre los peloteros se reportan con muchos días de antelación al campo de entrenamiento. Ahora, Guajiro Peña tocó un tema muy interesante. El arbitraje salarial. Los revistas Ryan Tepera y Kyle Barraclough han perdido sus casos de arbitraje salarial. Tepera recibió un salario de $1,525,000 hoy viernes, en lugar de la solicitud que hizo él y el agente, $1.8 millones. O sea, va a dejar de ganar $200,000+. Y bueno, aquí los árbitros le dieron la razón al equipo. Y por otra parte, Barraclough recibió un salario ahora de $1,725,000. Había solicitado exactamente $2,000,000. Ahora, tanto los jugadores y los equipos de la MLB están empatados 3-3 en las decisiones, con 6 casos restantes. Por ejemplo, el torpedero de Houston, Carlos Correa, Correita, el boricua, el cerrador de Oakland, Blake Treinen, y el jardinero de Tampa, Tommy Pham, ganaron en el arbitraje salarial, mientras que Michael Taylor perdió recientemente en su caso de arbitraje salarial. Así que la situación está 3-3, pero en el caso de Barraclough, el año pasado ganó 1 y perdió 6 con 4.20 de efectividad en 61 partidos con el equipo de los Marlins de Miami. O sea que ese salario es bastante bueno si tenemos en cuenta, porque en la época de Guajiro Peña, señores, cuando ganaba 1 y perdía 6, lo mandaban para las tunas a picar caña.
Si tú supieras que yo creo que Barraclough
no ganaba más de como $2,000,000.
Sí, si tú supieras que yo creo que Barraclough con la labor que ha hecho y los salarios que están pagando, le están pagando muy poco, 1,000,000 y pico. ¿Okay?
Casi esto, 2 millones.
Sí, bueno, casi 2 millones.
1,6 al año pasado.
Si cualquier muerto que gana 5 millones.
Pero 1,6, ¿de acuerdo?
Pero no, hay muertos de 1,6 que ganan 5 millones.
No, Barraclough, el problema no es 1,6, el problema es lo que él se da de efectividad, porque es un relevo.
4.20.
Bueno, ¿también? Yo conozco pitchers de 5 y pico que ganan varios millones.
Por eso. No, y ese cayó a última hora. Estuvo muy bueno al principio.
Lo que pasa es que estos contratos que reciben lanzadores, estamos hablando, ¿no? Reciben 8 y 10 millones y tienen récord de 1 victoria y 8 derrotas. Ya han sido contratos garantizados años anteriores.
Así es. Damas y caballeros, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña.
Oye, ¿dónde es cortico? ¿Dónde están? Pero muy interesante.
Cortico. ¿Y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Muchas gracias, Macallito.
¿Cómo no, mi socio?
En el año 1975 hubo un acontecimiento en Baltimore tremendo. Paul Richards, gerente general del equipo de los Orioles, le quiso dar un homenaje, y le dio un homenaje, mejor dicho, a Willy Miranda, donde participaron figuras estelares del béisbol. Y vamos a mencionar el grupo que hubo ahí, empezando por Earl Weaver, que era el manager de los Orioles. También estaba Titi Arroyo, el pitcher zurdo, el señor Chico Carrasquel, el Mundo Amoró, Roy Campanella, que estaba paralítico en una silla de ruedas, aparece en la foto, Frank Robinson, en paz descanse, que apareció ayer, Jim Palmer, y el señor Miguel Cuella, Orlando Peña y Beto Ávila. El hijo de Willy Miranda fue el que trajo y cargó a su papá en el restaurante donde estaba dándose el homenaje, y lo cargó. El hijo de Willy Miranda era el jefe de bomberos de Baltimore por muchos años, Eduardo. Eduardo sigue viviendo en Baltimore con María, su mamá. Y del grupo este, solamente queda un solo hombre vivo, el señor Orlando Peña. Los demás han pasado. En paz descanse el señor Frank Robinson. Y Jim Palmer se portó de lo mejor ese día allí. Una de las figuras estelares del equipo, activo, y pichaba al próximo día. Así que el señor Willy Miranda, que en paz descanse, uno de los grandes señores de todo el béisbol, de Grandes Ligas y en Cuba. Así que eso es todo.
Yo tengo una pregunta para el Guajiro Peña. ¿Tú crees que los Atléticos de Oakland van a poder repetir la hazaña del año pasado? El año pasado, Oakland con el tercer equipo peor pagado, por decirlo así, del béisbol de las Grandes Ligas, fue a los playoffs.
Sí.
¿Tú crees que van a poder repetir? No se han armado mucho.
Hoy en día, déjame decir, Paul Richard, yo estaba hablando con Rafael. Paul Richard era un hombre que inventó, el que inventó la mascota para los catchers en aquel bol, se llama Paul Richard. Increíble eso. Eso es un invento grandísimo.
Sí, es más grande porque es grande, una mascota doble de tamaño.
Pero no, hay regulaciones.
Si no me equivoco, creo que él era Keche en su...
Claro, era Keche, fue Keche muy bueno, no fue un gran bateador, pero la defensiva fue muy bueno, fue manager, muy buen manager, porque hizo una serie de cosas muy nuevas, no solo eso, sino las jugadas, etcétera, y fue un gerente también muy bueno, un ejecutivo muy bueno.
Y Yogi Berra, que fue un maestro detrás, ¿no? Sí.
Pero para que la gente en Cuba sepa, uno puede diseñar hasta cierto punto. Existen normas para los guantes en el béisbol de las Grandes Ligas. Tienen que ser ciertas pulgadas por ciertas pulgadas. No es cualquiera que puede traer lo que le dé la gana. O sea, para que ya ustedes más o menos sabían eso.
Pero aparentemente llegó al límite porque tenía una mascota que se le veía... en Cuba, lo único que se lo podía quechar con la mascota grande era el Chino Valdivia. Porque no había que... La pelota venía bailando.
Sí. Bueno, vamos a ver si Atléticos de Oakland pueden repetir la hazaña del año pasado, y porque básicamente no han hecho mucho para reforzarse año. Así que Chris Davis va a ser el jonronero como siempre, y si el cuerpo de picheo funciona bien, a lo mejor van a los playoffs. Y es qué historia más bonita esa de los Atléticos el año pasado.
Y anteriormente a los Mellizos,
Así que ve, todavía se comprueba que la pelota se juega con el corazón y no con la cuenta bancaria, señor Guajiro Peña.
No, como dice Guajiro Peña, los millones no ganan campeonatos. ¿Verdad, Guajiro?
Es verdad. Pregúntesele a los Dodgers de Los Ángeles, que no han ganado nada desde 1988.
2009.
Damas y caballeros, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Nos vamos otra vez a un breve de noticias. En la tercera media hora les proponemos hockey sobre hielo, la sección olímpica, hablando pelota, talking baseball, polémica con Víctor, todo eso y mucho más. Pero antes, los dejo con Bruno Tokars. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El embajador de los Estados Unidos en Colombia defiende desde Cúcuta el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El envío de alimentos y medicinas a Venezuela desde Colombia es una campaña humanitaria para aliviar el dolor y el hambre de los necesitados, dijo este viernes el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, al visitar un centro de acopio. Esto es en realidad una campaña humanitaria. Es una campaña con base moral y ética que está formada para aliviar dolor y hambre, que está dirigida a los más necesitados, es legal, está autorizada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y es urgente.
Colombia y Venezuela have a long history.
Por su parte, el diputado venezolano Lester Toledo, representante de Guaidó y quien presenció en Cúcuta el embalaje de las ayudas, dijo que los alimentos y las medicinas pasarán a su país a través de un corredor humanitario.
Venezuela está preparando toda su fase para hacer entrega de estas ayudas en el territorio venezolano.
El reto para Colombia y Estados Unidos será ahora hacer llegar los alimentos y medicinas a Venezuela después de que fue bloqueado el puente más cercano y que otros permanecen cerrados y militarizados por las Fuerzas Armadas venezolanas. Tony Cano, Washington.
El hombre más rico del mundo, el fundador de Amazon y propietario del diario The Washington Post, Jeff Bezos, acusó al dueño de uno de las principales publicaciones sensacionalistas de los Estados Unidos, de chantajearlo con fotos de desnudos comprometedores y vincula al presidente Donald Trump en esta historia. Más detalles con Bricio Segovia.
El hombre más rico del mundo la emprende contra una de las principales publicaciones sensacionalistas de Estados Unidos. Jeff Bezos acusa al grupo mediático The National Enquirer de chantaje y extorsión. En una publicación en Internet, el propietario de Amazon denuncia que le amenazaron con publicar fotos de desnudos comprometedores si no dejaba de investigar cómo ese medio obtuvo mensajes de texto de él y su amante poco antes de que el multimillonario anunciara su divorcio. Bezos comparte los emails que recibió, que describen las imágenes del chantaje, entre ellas una de su miembro viril semierecto, y asegura que prefiere pasar por esta humillación antes que ceder ante una extorsión. Pero esta historia, que en principio parece puro chisme, tiene un componente político que destaca el mismo Bezos. Él es propietario del diario The Washington Post, y el presidente del grupo mediático The National Enquirer, David Pecker, es amigo del presidente Donald Trump, quien mantiene una pugna abierta con el rotativo de Bezos. El mandatario tuiteaba hace menos de un mes: qué lástima escuchar que a Jeff el estúpido lo está hundiendo la competencia, cuyo periodismo creo es mucho más riguroso que el de su diario Lobby. Y así con más de 50 tweets desde 2012. National Enquirer fue uno de los pocos medios impresos en Estados Unidos que apoyó de manera explícita la campaña presidencial de Donald Trump y reconoció recientemente que coordinó con el equipo de campaña del presidente el pago de $150,000 a una modelo de Playboy para que no hablase sobre un supuesto affair con Trump. El hombre más rico del mundo concluye diciendo que si él no puede frenar un chantaje de este tipo, nadie más puede. Bricio Segovia, Washington.
Diversos medios de comunicación de México informan acerca de la violencia registrada recientemente en el estado de Guanajuato. Según el diario Excelsior, por lo menos 13 personas fueron asesinadas en casos separados entre la noche del miércoles y ayer por la mañana en diferentes localidades de ese estado, tales como León, Valle de Santiago, Salamanca, Pénjamo, Celaya y la propia ciudad de Guanajuato. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha priorizado la lucha contra el robo de hidrocarburos y la criminalidad en sus primeros meses de trabajo ejecutivo. El Parlamento de Ucrania adoptó ayer con amplia mayoría una ley que introduce enmiendas a la Constitución para garantizar la irreversibilidad del curso del país hacia su integración en la Unión Europea y en la Alianza Militar OTAN. La ley fue aprobada con 334 votos de un total de 358 y representa una significativa victoria para el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Poroshenko aplaudió la adopción de su ley, la que se aprobó precisamente antes de las elecciones presidenciales del 31 de marzo, en las que el mandatario tratará de lograr la reválida de su mandato. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Ustedes saben lo que es un Zamboni? Es la máquina que limpia el hielo en los espectáculos, no solamente en el hockey sobre hielo, sino que en patinaje artístico. Pero aquí está Víctor González para ponerlos al día con la NHL.
Claro que sí. Nosotros en este segmento vamos a estar instruyendo a nuestros oyentes. Esto definitivamente viene donde vamos a estar diciéndole exactamente cuáles son las posiciones de la NHL, exactamente qué significan las líneas que hay dibujadas dentro de la pista de hielo y demás. Pero bueno, vamos con los resultados de los partidos de anoche. Hubo 14 juegos en total, 8 de los 14 se fueron a tiempo extra y 2 se definieron por penales, lo que se llama shootouts en inglés. Bueno, vamos rápidamente. El primer partido se fue a tiempo extra. Lo ganó el equipo de los Huracanes de Carolina 6-5 sobre el equipo de los Sabres. Eso, el equipo de Carolina fue a Buffalo y le ganó en tiempo extra. El segundo encuentro también se fue a tiempo extra. Eso fue aquí en la Florida. Las Panteras le ganaron al equipo de los Pittsburgh Penguins por un punto, o sea, por un gol, 3-2 en tiempo extra también. El próximo partido se fue a penales, o sea, cuando se van a tiempo extra y terminan empatados, se van entonces a penales, ¿no? En inglés es shootout. Y el equipo de los Islanders de Nueva York fue a Nueva Jersey y, bueno, salió ganando 2-1 en penales. En otro partido que también se fue a penales, señoras, lo que es un shootout, los Kings de Los Ángeles también ganaron de visitantes, 3-2 en contra de los Philadelphia Flyers. Otro partido que también se fue a tiempo extra, este no se fue a penales, se fue a tiempo extra, fue el equipo de Washington, los Capitalinos, vencieron 4-3 al equipo de Colorado, a los Avalanche. Ya el próximo partido no se fue a tiempo extra, terminó normalmente 5-2 a favor de los Canadiens. Estos Canadiens se hicieron respetar en casa, ganándole a los Winnipeg Jets 5-2. En otro encuentro, los Senators de Ottawa ganaron 4-0, barrieron por completo 4-0 al equipo de los Ducks de Anaheim. En otro partido, las Vegas Golden Knights ganaron por un solo gol 4-3. Este no se fue a tiempo extra, pero otro partido reñido 4-3 a los Detroit Red Wings. El próximo partido se fue a tiempo extra 1-0 por la mínima diferencia. El equipo de San Luis que estaba visitando a Tampa Bay, a los Lightning de Tampa Bay, que les recuerdo es el mejor equipo en cuanto a puntos se refiere en toda la liga, pues este equipo de San Luis fue a Tampa y le ganó en su propio territorio. El próximo partido se fue a tiempo extra también. Nashville ganó por un solo gol, 3-2, al equipo que los visitaba, los Dallas Stars. El próximo partido, los Edmonton Oilers estaban visitando a los Minnesota Wild, y bueno, fueron de visita a Minnesota y se llevaron la victoria 4-1. El próximo partido se fue a tiempo extra. Esto le di, yo lo estoy reiterando bien claro por una razón, para que se den cuenta qué tan competitivo es esta liga. 4-3, los Blackhawks se hicieron respetar en su casa. De visita estaban los Vancouver Canucks. 4-3 ganaron los Chicago Blackhawks. Los Sharks de San José, en otro partido, fueron a Calgary, a los Flames, y le ganaron 5-2. Y en el último partido de la noche, los Columbus Blue Jackets, también de visitantes, le ganaron a los Coyotes, de Arizona, 4-2. Estoy tratando de ser breve porque yo estoy viendo el tiempo. Y bueno, un solo juego para hoy, el partido de los Carolina Hurricanes enfrentándose a los New York Rangers. Solamente quiero darle lo siguiente, en un minuto, las posiciones. Tampa Bay con 82 puntos, Toronto con 69, los Islanders con 68, Montreal subió un punto, significa que se le fue arriba a Boston, 68 puntos. Boston bajó, quedó en 66, empatados con Washington, 66, Columbus con 63 y Pittsburgh con 63. Estoy viendo el tiempo. Y bueno, la conferencia del oeste, Calgary con 73 puntos, Winnipeg con 71, San José también tiene 71, Nashville con 70, Las Vegas con 66, Dallas con 61, Minnesota con 57, bajo el ritmo, estoy viendo el tiempo. San Luis entró entre los primeros 8 con 55 puntos y salió porque bajó el equipo de Vancouver con 55, pero por diferencia de varias cositas, San Luis ahora se metió en la pelea. 15 segundos. Pepe, para el cierre tuyo.
Muchísimas gracias. Bueno, ese fue el resumen del hockey sobre hielo, damas y caballeros. No se vayan. Ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, yo voy a hablar un poco más pausado que Víctor, porque Víctor se acaba de tomar un refresco de cola y tiene el octanaje a mil, como está con Víctor. Simplemente.
Es por el tiempo, es por el tiempo.
Soy un poquito más moderado.
Pero como dice Carrillo, una vez al año no se daña.
Sí, señor. Muy bien, el lunes se reúne el Comité Olímpico de Corea del Sur para determinar qué ciudad va a ser la candidata para los Juegos Olímpicos de Verano del año 2032, que ellos van a presentar una candidatura. Van a escoger entre la capital, Seúl, y la ciudad, que es la segunda ciudad de Corea del Sur, Busan. Una de las dos será la ciudad candidata para estos Juegos Olímpicos de Verano. Lo hacen el lunes, yo creo que si lo pone inmediatamente en el internet, nosotros podemos leerlo el domingo, precisamente, porque hay un día de diferencia entre la hora nuestra y la hora de Corea. Por cierto, un día aquí le dije, hablando yo de Singapur, le dije al Guajiro Peña por teléfono, que llamé de allá, bueno, hoy aquí es martes. Entonces Guajiro me dice, oye, eso es muy bueno para la lotería, porque aquí es lunes ya, y cuando venga, para que me diga cuál es el sorteo. Eso es algo que solamente una mente como la de Guajiro puede cocinar. Pero bueno, volviendo. Corea del Sur es un país que ha organizado muy bien varios eventos, ¿ok? Ha organizado dos Juegos Olímpicos, uno de verano y otro de invierno. El de invierno fue el año pasado en Pyongyang, fue muy bueno, y por cierto el de verano fue en el año 1988. Yo ahí tuve que ver mucho porque yo fui el que hizo la auditoría de infraestructura, lo cual yo me reía porque estaba tan bien hecho que no tenía que decir. Eso cambió el país. Ellos han hecho bastante. Han hecho los Juegos Asiáticos, lo hicieron en 1986, dos años antes de los Juegos Olímpicos, y una gente muy preparada. Hay una posibilidad que está impulsando el Comité Olímpico Internacional de que haya una licitación conjunta de las dos Coreas. El viernes, como le dijimos, creo que fue ayer o antier, que hay una reunión de las dos Coreas en Lausanne, en Suiza, en la sede del Comité Olímpico Internacional, donde estará el ministro de Deporte de las dos Coreas y los ministros de Deporte, digo, los presidentes de los comités olímpicos de ambos países, para ponerse de acuerdo en una serie de vamos a decir, de actividades. Y una de ellas sería participar en esta licitación conjunta para los Juegos Olímpicos de Verano del año 2032. Si se hiciera, la parte que le tocaría, y de acuerdo con el presupuesto de los coreanos del sur, que son muy organizados, la parte que le tocaría pagar al equipo de Corea del Sur sería 3.44 billones de dólares. O sea que, para que se sienten y aguanten el golpe, son 3.9 trillones de won, que es la moneda de Corea. Eso no dicen cuánto le costaría a Corea del Norte, pero seguro que Corea del Norte lo que va a ir es de flor, como dicen, llevará unas cuantas cositas, etcétera, sí. Porque dinero no puede poner. Porque
es como son unos Cuba en la Serie del Caribe.
Exactamente, son unos muertos de hambre igualito que los cubanos. Entonces, ya saben, posiblemente, bueno, el lunes podemos decirle quién va a ser la candidata, y va a ser una candidata fuerte, porque tiene un currículum muy importante en cuanto a organizar juegos. La República de Corea del Sur, o sea, la república en que hay democracia en Corea. Ok, eso es lo que tenemos.
Muchísimas gracias, Rafael. Damas y caballeros, viene ahora Talking Baseball, hablando pelota, la sección favorita del Guajiro Peña.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
Guajiro Peña es la única persona en este mundo que tiene un segmentico, pero su sección favorita es otra. ¿Verdad, Guajiro?
Tengo
rapidito.
Tengo un pronóstico.
Venga.
Los pronósticos son difíciles de que suceda, pero okay. Este es un pronóstico que tiene bastante
para
sentido.
Para este año, ¿no?
Playboy.
El equipo de Colorado. Ajá. Le va a dar una extensión multimillonaria a Arenado.
Ok, es posible. Sí,
¿tú sabes por qué estoy diciendo? Porque lo estaban dando la noticia y lo estaban mirando.
Eres brujo. Bueno, Edemio, Playboy.
Bueno, dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no es así? Sí, sí. Olímpico. Y esto lo demostró esta tarde.
Eso lo dijeron Ortega y Gasset.
Sí. El pitcher panameño Pablo Espino lanzó esta tarde por el equipo de República Dominicana en contra de su país, o sea, Panamá. En la continuación de la Serie del Caribe, el muchacho lo hizo muy bien, lanzó casi 4 entradas de relevo y bueno, el equipo de Dominicana le ganó 5-3 a la novena de Panamá. Y aquí Wilkin Castillo, un receptor que ya tiene experiencia en Grandes Ligas, comandó la ofensiva de República Dominicana con un total de 3 carreras impulsadas, mientras que por el equipo de Panamá sobresalió el cuarto bate, Elmer Reyes, que es el tercera base de este equipo. Por lo tanto, señores, ahora el equipo de Dominicana tiene 3 victorias y 1 derrota por 2-1 la representación de Panamá. Lo que quiere decir que si mañana sábado, ya en la última jornada de fase clasificatoria, Panamá logra victoria, bueno, tendría la misma cifra de ganados y perdidos que Dominicana. 3-1, pero yo tenía entendido de que irían al desempate para ir a la gran final de este domingo, ir a las carreras anotadas, pero también estaba leyendo aquí
carreras limpias
de ESPN, que también está la situación del promedio ofensivo, sí. Si hay empate.
Tú sabes que el rompeempate en los clásicos mundial de béisbol es las carreras limpias del departamento de picheo.
Sí.
El que tiene menos es el que avanza.
Pero bueno, aquí parece que hay cambios. Aparentemente ya no van a ser las carreras anotadas, sino el promedio ofensivo de cada equipo. Y creo que aquí tengo que revisar, pero Panamá produjo muchas carreras en la actual serie del Caribe. Y bueno, Venezuela tiene 2-0. Ya está jugando contra México, que tiene 2 derrotas con una victoria, la misma cifra que el equipo cubano, porque Cuba tiene una victoria y una derrota contra el equipo de México y un fracaso frente a los Cardenales de Lara. Precisamente Cuba jugará mañana su último partido en la zona de clasificación contra el equipo de los Cardenales de Lara. Si esta noche el equipo de México pierde frente a Venezuela, bueno, ya tendría 3-0 el equipo de Venezuela, y aunque mañana Cuba le gane al equipo de Venezuela, ya nada importa, porque terminaría con 3-1 el equipo de Venezuela y 2-2, récord idéntico el equipo cubano, y bueno, perdiendo México esta noche, sería el campeonato con 1-3, asegurando el frío sótano en su grupo. Así que hasta aquí Talking Baseball, Guajirito y Pepito.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Vamos a afilar los guantes y los machetes. A continuación, polémica con Víctor. Víctor, el tema de hoy, por favor.
Vamos entonces, señores, este es un tema que siempre da de qué hablar cuando un jugador decide utilizar su red social personal para desahogarse de alguna frustración que tenga con su equipo. El ejemplo más reciente fue el de Isco, sí, el jugador del Real Madrid, donde compartió en su cuenta de Twitter que no considera que le estén dando una oportunidad justa para competir con sus compañeros de equipo. Esto, señores, es un ejemplo suave, ¿eh? Sabemos que hay otros que deciden ventilarse de una manera, digamos, no, un poco más controversial. Entonces, nosotros que vivimos en un país democrático, donde la libre expresión es parte de los fundamentos de esta nación, se suele criticar abiertamente cuando un atleta decide utilizar un medio libre y personal para expresarse. Les pregunto, ¿consideran ustedes correcto que los jugadores ventilen sus frustraciones en las redes sociales? ¿Hasta qué punto deberían expresarse los atletas a través de cuentas personales como Twitter, Facebook o Instagram? ¿Qué temas son correctos y cuáles no? Adelante, muchachos.
Bueno, cada cual tiene su opinión.
¿No? Dale, eso es lo importante, quiero la opinión de cada quien.
Yo creo que cuando tú eres un jugador de este calibre, un jugador de, yo diría, extra clase, que te conoce todo el mundo, y tienes tremenda reputación cuando tienes problemas con el técnico, el director técnico, con los jugadores, con el propietario o los gerentes, eso se debe ventilar entre el equipo. Es lo que yo opino. Cuando eres un jugador sumamente profesional, porque en todas partes hay problemas, señores. Nadie que me diga en este mundo que no tiene problema familiar en su casa, que no tiene problema familiar fuera de su casa, que no tiene problemas con sus amigos, con conocidos. Y nadie me diga en ninguna empresa privada en cualquier parte del mundo que no tiene problemas personales, incluso con personas que trabajan con uno, o los gerentes o los supervisores. Siempre hay problemas, porque para eso somos humanos. A uno le gusta una cosa, al otro le gusta otra cosa. A veces tú quieres hacer un trabajo y el supervisor te dice, no, pero tienes que hacer esto. Ahora, yo creo que eso debía ventilarlo. Las redes sociales, señores, son para otra cosa, no para tocar este tema, que a veces es un poco escabroso. Hay gente que lo apoyan, que comparten sus ideas, pero hay una buena cifra de personas que opinan lo contrario. Pero bueno, tú eres libre de tu persona, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes opinar, y eso no se le niega a nadie. Recientemente hubo una situación personal en el equipo del San Luis, donde el receptor del equipo de los Cardenales habló por redes sociales, se expresó, y después un poco se recogió. Así que yo creo que, en mi opinión, debía ventilarse con la gerencia, con el dueño, con el director técnico, con los jugadores. O sea, un círculo más cerrado. Y, por supuesto, siempre con su familia, ¿no? Claro. Consultando la situación con su familia. Pero bueno, un país libre, tú puedes decir lo que tú quieras por redes sociales. No. Para eso está Facebook, Twitter y esas cosas, ¿no?
Pepe, tú.
Bueno, les puedo decir una cosa. Casi todos los días vemos políticos, atletas, artistas de cine, músicos, meterse en tremendo lío por cosas que no tienen que poner, hasta presidentes, sí, en las redes sociales, ¿ok? No voy a mencionar nombres, pero ustedes saben quiénes son. Yo lo que sí te puedo decir es, J.T. Realmuto, yo me acuerdo, él también ha ventilado muchas cosas, pero lo ha hecho en conferencia de prensa, hablando con sus compañeros de equipo. La respuesta es no, no deberían de hacerlo.
Sí.
Perfecto, y tú pusiste un punto claro, no importa si va desde una hormiga hasta, digamos, la figura más importante de una nación. Rafa.
Bueno, y yo, en cierto modo, tengo el corolario del teorema que acaba de plantear Pepe, lo único que yo lo veo un poco más abierto, como es normal entre nosotros, que discutimos muchísimo. Yo creo que un jugador de cualquier deporte, un deportista, tiene el mismo derecho y el mismo deber que tiene cualquier ciudadano del mundo, ¿ok? Que si es una cosa de su compañía, de su familia y de su equipo, hay una línea ética que no se debe cruzar en eso. Y para eso no hay regla, hay un problema de urbanidad, educación, como dicen los viejas, crianza. Tú no te pones a hablar de las cosas de tu familia en la calle, ¿ok? No te pones, de tu compañía a hablar cosas en público que se pueden resolver en privado.
Ética.
Exactamente lo que acabo de decir. Y en los equipos de pelota o de baloncesto o de balompié es lo mismo. Ahora, eso se refiere a las cosas privadas de tu compañía, tu familia, tu equipo. En lo que es las cosas sociales y políticas, todo el mundo, repito, tiene el mismo derecho y el mismo deber. Y tanto deber o derecho tiene alguien de opinar sobre la moral pública, la política, las distintas tendencias de pensamiento. Si es un político, si es una persona privada o si es un atleta. En este país que vivimos, gracias
sí,
a Dios.
Pero esa no fue la pregunta, que si no, tienen no. Derecho o no. Sí tienen el derecho, que deberían o no, es la pregunta.
Por favor, yo oigo a ustedes. Okay. El deber o no deber está marcado por la línea ética que dije yo. Uno llega hasta un punto, okay. De ese punto, en realidad, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que tú tienes que hablar, sacar los trapos sucios afuera. Ahora, volviendo a la cosa social, tú tienes derecho a hacer todo. Por eso este país es una cosa esta, que tú puedes hacer la cosa más horrible, que yo no estoy de acuerdo correcto con ella.
Pero todos los días caen, en desgracia, sí, favor, mucha pero, gente, no, justamente por eso, porque tienen ese derecho.
Perdóname terminar lo sí, que estoy no, diciendo adelante. Yo. Eso de que caen en desgracia con un factor de la población. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a hacer las cosas. La mayor parte de las protestas públicas que hacen, figuras públicas, sean atletas, políticos, yo no estoy de acuerdo con ellos, lo más mínimo. Absolutamente no estoy nada de acuerdo, pero estoy de acuerdo en mantener el derecho y pelear por el derecho que tiene esa persona de expresarse.
Eso que usted está mencionando es importante porque nosotros tenemos una labor aquí que es darle un mensaje a Cuba, ¿no? Y nuestro mensaje no es cambiarle la mentalidad a las personas. Nuestro mensaje siempre es, aquí está la información, una información que posiblemente ellos allá no la tengan, y ellos tienen que tomar una decisión bastante, digamos, basado en sus conocimientos, como ellos tengan la interpretación, pero esto puede estar atado con Cuba. Por ejemplo, ¿acaso los peloteros en Cuba tienen redes sociales? Me imagino que sí. ¿Puede un pelotero dentro de Cuba expresarse libremente como lo hace aquí LeBron James, como lo hace cualquier persona, en contra de una figura, digamos, la figura más importante de una nación?
Bueno, o sea que es un chiste en época, de Bush que decía que en Cuba nadie podía hablar de Castro mal. Y aquí tú podías hablar mal de Bush, y el tipo allá en Cuba dijo, sí, aquí también podemos hablar mal de Bush, muy igualito.
Entonces usted está claro, o sea, usted, Rafa, hasta cierto punto llegó a expandirse un poco más. Aquí, mientras los muchachos están diciendo de que hay que tener cierta ética, usted también apeló a esa ética. No obstante, usted deja claro que es importante tener esa plataforma, aunque no estemos de acuerdo con ellos, para que se puedan expresar libremente. Y para eso están las redes sociales. Sabemos lo que pasó en Egipto, sabemos lo que ha pasado en otros países cuando han utilizado las redes sociales para unirse, ya digamos, para un bien. A veces lo que es bueno para una persona es malo para otro. Es una cuestión de interpretación.
Naturalmente. Aquí, últimamente, hay unos atletas que han hecho una serie de expresiones en contra de los símbolos nacionales de aquí, ¿ok? Yo no comparto lo más mínimo eso, claro. Me da urticaria.
Claro.
Pero si me preguntan que si yo tengo que pelear por derechos de tipo de hacer esa barbaridad, yo lo hago.
Ok, eso significa de que sí, usted, si usted formara parte de cualquier liga importante, usted no utilizaría ninguna red social para ventilarse. Pepe, aparentemente tú también, y Edemio, tú también. O sea, que aquí tan siquiera coincidimos en esa parte de que ustedes tuvieran cierta línea. Ahora, ¿qué temas se pueden tocar y qué temas no? ¿Qué temas les afectaría a ustedes tanto que tendrían que apelar a las redes sociales para ventilar algo que no les gusta a una compañía? Les pregunto, Pepe, no te quedes callado, te quiero escuchar.
Sí, pero ya tendría que ser algo que simplemente pienso que es una injusticia, ya sea privada o a mi equipo, okay, o a mi compañía, o una injusticia política y social que uno tiene el deber de protestar. Okay.
Ahora, una injusticia, okay, está a base de interpretación del individuo. Pepe,
estoy de acuerdo, ¿de sí, con Rafael? Sí, está bueno, todos pensamos de distintas maneras,
claro,
y todos vemos las cosas justas o injustas, pero aún así yo prefiero otras vías. Y me van a decir...
Comprendo, entonces, pero ya vas a terminar, yo lo sé, pero significa que, Pepe, que a ti ningún caso haría, no, por tan frustrante que fuese, tú no irías a la red social a decir absolutamente nada.
Algo personal, no. Quizás algo a nivel nacional, uno nunca sabe. Okay. Damas y caballeros, la cita es el lunes para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Puntos de Vista, aquí por Radio Martí. Mantenga la sintonía. En nombre de todos, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Ay, Dios mío.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario?
Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí.